Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 19 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo integrado en la tarde de hoy, en el control técnico, Efraín García, y la producción, como siempre, en las manos de Patricia Martínez. La agenda cargada, vamos a tocar el tema de lo anunciado por la prensa oficial del incremento del vandalismo y el deceso de ganado vacuno en el país, ante la falta de alimentación y agua. Hablaremos con campesinos y algunos activistas a lo largo y ancho del territorio nacional. Una importante denuncia de Juan Goberna, de la Red Cubana para Personas con Discapacidad Débil Visual, está teniendo problemas para recibir las remesas desde el exterior. Y en la segunda parte del espacio, no se lo pierdan, la situación de los derechos humanos en Cuba y también los derechos sociales de los cubanos, esto basado luego de la publicación del informe anual del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que destaca la extrema gravedad, afirma la organización, que reporta 5.499 acciones represivas contra cubanos, 1.354 detenciones arbitrarias, 1.447 detenciones en viviendas y 53 personas condenadas al exilio forzoso. Tendremos dos expertos, Jaxi Cires, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y coordinador de Cuba Humanista, así como Ángel Marcelo Rodríguez Pita, máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento. También tendremos hoy la participación de Elías Amor Bravo con su análisis sobre el próximo juicio contra el gobierno cubano por el impago de las deudas de los créditos en Londres, y también hablaremos sobre las filtraciones de datos confidenciales de las reservas internacionales cubanas con el experto. En cuanto a las noticias que a esta hora hacen titulares en nuestro espacio aquí en Cuba al Día, pues la situación de los derechos humanos en Cuba continúa siendo de extrema gravedad, afirma el informe anual del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. En Cuba puede producirse un estallido social de imprevisibles repercusiones, advirtió un estudio del Real Instituto Elcano, uno de los principales think tanks del mundo, que advirtió este jueves al gobierno español de esta posibilidad. Por su complicada situación económica y migratoria, así como las opciones de que se profundice un estallido social en Cuba de imprevisibles repercusiones, puede ser una realidad, recoge el estudio del Laboratorio de Ideas presentado en Madrid. Y senadores Marco Rubio y Rita Scott por el sur por la Florida piden priorizar derechos humanos en diálogo entre Estados Unidos y Cuba. Funcionario estadounidense menciona suspensión indefinida del parol y familiar cubano. También a esta hora de la tarde, otros titulares en el ámbito nacional. Cuba en el puesto 27 de los 50 países donde más se reprime la libertad religiosa. Esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca denuncia que este sigue sin recibir atención médica. Y el turismo dominicano apuesta por agilizar encuentros de familias de cubanos y entre cubanos y en Miami. Y detienen a 15 balseros cubanos que llegaron a los Cayos de la Florida y repatrian otros 46. Nos vamos ya a esta hora de la tarde con nuestro primer invitado del contacto en la capital espiritual, en el centro del país, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, gracias por la invitación a este importante programa que lleva la información al pueblo de Cuba y más allá, y bueno, a todo el colectivo de trabajo de tu programa, bendiciones, y también a la audiencia.
Bueno, Adriano, ¿qué está pasando con el hurto y sacrificio de ganado mayor cuando vemos que básicamente la prensa oficialista, que este por años ha sido un tema tabú, desde el lunes, bajo un artículo titulado específicamente en el diario Granma, impunidad y azote de la ganadería, donde se reconoce que durante el concluido recién 2022 fueron sacrificadas más de 12.000 cabezas de ganado, según este artículo de Granma, solo en Villa Clara, y otras 22.000 se reportan como que fallecieron por falta, por hambruna, falta de alimentación y también por enfermedades. Adriano, en Santo Espíritu, ¿cuál es la situación con el hurto y sacrificio y el aparente papel pobre que está haciendo la Policía Nacional Revolucionaria? Cuéntenos.
Sí, mira, Tomás, como es sabido, el régimen cada vez que da una noticia es porque realmente es un caos, ¿no? La situación, la información que ellos dan, realmente la tienen que dar porque están verdaderamente perdidos en lo que es el sacrificio de ganado, no solamente el sacrificio de ganado mayor, no solamente de vaca ni de equino, sino también de especies bovina, porcina, caprina, la supervivencia, la gente buscando la supervivencia, aunque desgraciadamente, desafortunadamente, robar realmente es algo muy dañino para cualquier nación y para cualquier sociedad. Yo hoy conversando con unos campesinos de la zona sur, aquí de la provincia de Santo Espíritu, lo que es la Sierpe, que es ganadera, la Sierpe, el Jíbaro, esta zona es muy ganadera, una de las principales aquí en la provincia y también en Cuba. Ellos me decían que realmente hay un gran pánico por parte del campesinado, debido a que se ha disparado demasiado. Yo creo que nunca se había visto la cantidad de sacrificio de ganado, de todo tipo de animales, como te decía, y sin ver el resultado a la hora de la denuncia como tal a la policía. Parece que es tanto el cúmulo, ellos me decían que es tanto el cúmulo de información hacia las unidades policiales de lo que está sucediendo, ese robo, que bueno, se enfrían y no hay resultado alguno. Yo le decía a ellos que también puede ser que todos esos jefes de sectores de esas comunidades realmente tienen que también comer carne, porque el chivato también ha desaparecido, gracias a Dios ha desaparecido el chivato, porque realmente el chivato también tiene que comer y hay que llevarle el pedacito de carne, aunque sea gratis, para que no hablen y la gente siga robando ahí. Por ejemplo, el caballo, me decían ellos que el futuro será de no tener vaca, no tener caballo, porque animales importantes para la vida del hombre, porque realmente es descomunal, es constante. Algunos tienen que llevar sus animales hacen unas cuadras a 4 o 5 metros de su casa y realmente tienen que andar con mucho cuidado porque casi entran, no sé, si echan algún polvo, me decían ellos, porque ha habido casos de que a escasos metros le han llevado el caballo, le han llevado un animal al campesino. ¿Qué ha hecho el campesino? Creando ese pánico que no se puede vivir ya en el campo, en los campos de Cuba. Están tratando de buscar por ellos mismos algo que también vive eso, que es importante, pero también a la vez se ha ido de la mano por parte de los campesinos porque están tratando de hacer ajuste de cuenta en el caso de que cojan algún ladrón, están haciéndose algunas, ya se están viendo algunas armas de manera artesanal, personas que tienen algún conocimiento y demás, y se están tratando de armar en este caso porque realmente se ha ido de la mano, ya el régimen no tiene, independientemente de, como tú decías al principio, que también se está llevando las pocas vacas que no cubren las necesidades, por ejemplo, que no son rentables, que dan menos de 20, 25 litros de leche, las llevan al matadero, por supuesto, al matadero, eso va al turismo, y a lugares no de gubernamentales y no al pueblo. Decirte que la carne de vaca, como tú me decías previo al programa, es más barata que la carne de cerdo, porque hoy en estos momentos en la provincia de Santo Espíritu la carne de cerdo se está cotizando a 400 pesos y la carne de res, por supuesto, no es robada y hay que tener mucho cuidado con esto, está sobre los 150 y 300 pesos moneda nacional. Es la realidad, Tomás, en este sentido, las restricciones que se había en ese momento, se habían eliminado las restricciones, ¿no?, que se podía vender el campesino cada año o algo así, no se está viendo ya, eso se quedó en el recuerdo, y continúan las denuncias de los campesinos sin resultado, sin resultado alguno.
Gracias, en Santi Espíritus Cuba, periodista Adriano Castañeda. Vámonos al occidente del país, vamos a intentar la comunicación en los Palacios, San Diego de los Baños, en la provincia de Pinar del Río, con Esteban Ajeta Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, para que nos dé sus opiniones al respecto sobre esta delicada situación de que están enfrentando los campesinos con el hurto y sacrificio de ganado mayor a lo largo y ancho de las fincas, los distintos territorios, ante la desidia y la falta de atención por parte de instituciones tanto como del Ministerio de la Agricultura como de la Policía Nacional Revolucionaria, tan efectiva en reprimir y demás pues a sectores de la disidencia, de la oposición cubana. Sin embargo, muchos de estos campesinos pues se encuentran a la deriva en cuanto pues a recibir el apoyo gubernamental para salvar su inversión y salvar su ganadería, luego de tantos sacrificios que cuesta pues conseguir la alimentación, los medicamentos para los animales y demás. Es lo que queríamos establecer con Esteban, no lo hemos tenido todavía en línea, en algún momento pues será posible. Mientras tanto, pues vamos a ver si seguimos con la agenda. El mismo tema queríamos tocarlo con Eldris González Pozo en Santiago de Cuba, para que nos cuente la situación del desabastecimiento de medicamentos y el tema de la matanza de animales a lo largo y ancho del territorio nacional que está ocurriendo. Tenemos el contacto en Santiago de Cuba a esta hora de la tarde con el activista de la disidencia cubana, Eldris González Pozo. Eldris, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Lomar, ¿cómo andas?
Bueno, aquí estamos. Te comunicaste con nosotros ayer que se ha incrementado en Santiago el desabastecimiento y sobre todo de medicamentos. ¿Cómo andan las cosas por ahí?
Bueno, aquí la cosa en Santiago cada día está peor, con el desabastecimiento total de alimentos para el pueblo y el desabastecimiento total de los medicamentos. En la farmacia hoy en día no se puede buscar ningún medicamento que el médico te mande, ni en los hospitales. Te fractura una pierna y no hay ni yeso en el hospital para ponerte, te están poniendo un cartón y te están vendando la pierna.
Eldris, en cuanto a los alimentos, ha hecho pues noticia esta semana el reconocimiento de la prensa oficial cubana de que se ha triplicado el vandalismo del campo y sobre todo el hurto sacrificio de ganado mayor ante la miseria que vive el país. Se habla incluso de que esta carne de res que se roban y asesinan, vandalizan las fincas de los campesinos, es vendida en bolsa negra, que incluso vale más barata que la carne de cerdo que venden en los mercados. ¿Cómo anda este tema por Santiago?
Bueno, eso es muy cierto. Mi familia ha sido víctima de eso porque mi hermano tiene una finca allá en la localidad de Brujo y ya le han robado dos veces, le robaron la yegua, el caballo, le robaron un toro y sí se ha incrementado el último sacrificio, pero la carne de reo, de caballo, que al final no se diferencia mucho, está ahora mismo más barata que la de cerdo. Aparece de 270, 280, 280 pesos, más barata que la de cerdo, que está a 350 pesos. Pero lo bonito de este caso es que se ha incrementado el vandalismo, se ha incrementado los robos con violencia, el arrebato de teléfono, de cartera a la luz del día, y yo no veo que la policía hace nada. Yo no veo el accionar de la policía en esos casos. Y sí, ellos accionan en contra de los cuentapropistas que tenemos patentes, y que le estamos llevando la comida al pueblo y estamos buscando el dinero honradamente. Y realmente su trabajo es velar la tranquilidad ciudadana, que es lo que está establecido en el Código Penal cubano, que es la función real de la policía, y yo no veo que pasa nada respecto al incremento de esta situación que hoy está golpeando el territorio oriental con el último sacrificio de ganado.
Bueno, hay un tema también final que tú querías compartir con nosotros, es la preocupación que tiene. Ya han pasado varios meses, la licencia extrapenal que se te dijo que se te iba a conceder tiene fecha límite, todavía no ha concluido este proceso. ¿Cuál es tu preocupación?
Tengo una preocupación porque mi licencia extrapenal se vence en abril y entonces a mí me toca la libertad condicional desde el 16 de diciembre del 2022 y estoy pasado con 3 meses, porque a ellos darme 2 meses por buen comportamiento ya son 2 meses que tengo a mi favor más el mes de enero que está en curso. Es decir, que tengo casi 3 meses pasado la libertad condicional y entonces el mismo jefe de procedimiento penal de procesamiento penal allá de la prisión me dice que la seguridad del Estado le impidió a ellos otorgarme ese beneficio de la libertad condicional. Nuevamente se pone de manifiesto el actual en contra de mi persona por el simplemente hecho de yo ser disidente o y preso político, el actual de la seguridad del Estado maligno, no se han percatado que yo soy una persona que estoy enferma, que tengo una discapacidad, que tengo 3 niños a mi abrigo, que yo soy el que los mantengo, y así las cosas, no me quieren otorgarle el beneficio de la libertad condicional.
¿Qué significaría, por presiones de la policía política, que no se te entregue la libertad condicional? ¿Qué pasaría contigo entonces?
Bueno, si ellos no me otorgaran la libertad condicional, en abril debo de entrar de nuevo a la prisión y terminar la sanción, que me faltaría un año, que la sanción se culmina en abril. Me faltaría un año justo por terminar la sanción.
O sea, que hay que estar a la expectativa a ver si este proceso concluye para evitar que vayas a prisión.
Sí.
Como no, gracias, Eldris. Eldris González Pozo, ahí en Santiago de Cuba. Nos proponemos cerrar esta primera parte con una importante denuncia de Juan Goberna, líder de la Red Cubana para Personas con Discapacidad, él es débil visual, sobre el tema de las remesas y las dificultades que está teniendo para recibir las remesas que se le mandan desde acá del sur de la Florida. Él nos contará todos los detalles de lo que ha ocurrido al respecto con esta situación ahí en la capital cubana. Este es un tema bastante complicado, complejo, por todas las regulaciones que ha establecido el gobierno cubano, con el claro propósito de abarcar los dólares y que los cubanos, a través de tarjetas magnéticas y demás, sean los recipientes del dinero que ellos no ven, simplemente a través de un fondo en tarjeta que el gobierno ya, pues previamente, le ha pasado, como se dice vulgarmente, el cuchillo al dinero que con tanto esfuerzo mandan las personas desde el exilio. Vámonos a La Habana, Cuba. A esta hora de la tarde tenemos el contacto en la capital cubana con Juan Goberna, líder de la Red Cubana para Personas con Discapacidad. Goberna, gracias y buenas tardes. Goberna, buenas tardes. ¿Goberna? Sí, no. ¿Goberna, no me escucha?
Sí.
Buena.
Ven por aquí, ven. Sí. Un momento. Ven por acá.
¿Sí? Sí, Juan, buenas tardes. Tomás acá en Radio Martí. ¿Cómo estás, Goberna?
Un saludo y un abrazo a la distancia para todo el colectivo de su programa.
Bueno, importante denuncia. Está teniendo usted, que es débil visual, discapacitado, está teniendo dificultad para cobrar las remesas que tan generosamente desde acá se les envía. ¿Qué está pasando? Cuéntenos cuál es el caso.
Quiero denunciar, Tomás, el abuso, la discriminación, el acoso y la vulneración del derecho a aquellos que no comulgamos con la ideología del régimen. Mira, yo tengo un familiar que me iba a mandar una remesa, un dinero, allá a la agencia que se llama Bacuba, que está allá en West Palm Beach, y le retiraron el envío diciéndole que yo estaba prohibido que mi tarjeta recibiera ese dinero. Llamé allá a la agencia allá que está allá en Palm Beach y me dijeron que era un problema de lo que es aquí. Y aquí me dirigí al Banco Metropolitano y me dijeron que no, que eso no es aquí, es que eso es allá, conclusión, hay un, pienso que hay una mano ahí oculta, una mano peluda ahí, ¿no?, que está haciendo esa cuestión, ¿no?, para dejarte la sutileza que se hace con aquellas personas que no comunicamos con el régimen. Entonces es lo que hay. Quiero denunciarle eso. Mira, así mismo, también estoy regulado. Yo tenía un evento que asistí con personas con, para personas con discapacidad, estar invitado, y no pudimos asistir porque estoy regulado. Y estoy regulado como en el mediado del año de 20, de 2020. Entonces son todos los demás a que estamos sometidos nosotros aquí. Es lo que quiero decirte.
¿Cómo no?
Hay internet, otra cuestión, internet es terrible eso. Estoy perdiendo todos los medios, pero bueno, es con lo que tenemos que estar de forma cotidiana, nosotros estamos soportando eso aquí, esa vulneración de derechos.
Goberna, una pregunta breve. Hasta este caso de ahora que se dio con Bacuba, previamente, ¿usted había recibido remesas a través de su tarjeta magnética?
Sí, de esporádica, sí. Pero ahora, es más, ni la medicina la estoy recibiendo. Tengo envío una medicina ahí y no aparece. Es lo que hay que tomar con eso.
¿Cómo no?
Esto no es nada nuevo. Esto a Cuba le sucede a muchas personas. Yo he estado indagando, ¿no?, con mis colegas, y también a muchos les sucede lo mismo, ¿no? Lo mismo. El mismo procedimiento.
¿Cómo no, Goberna? Vamos a darle seguimiento a esta importante denuncia. Juan Goberna, en la capital cubana, para nuestro espacio, miembro de la Red Cubana para Personas con Discapacidad, con esta denuncia de lo que está ocurriendo en su caso. Así las cosas, concluimos nuestro programa en la primera parte de este jueves 19 de enero acá en Radio Martín. Vámonos a una breve pausa de minutos. Estamos de regreso.
El mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. Los sábados y domingos a las 8:30 de la mañana y a las 8 de la noche. Por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a las 7 de la noche. A través de las frecuencias de Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día. Aquí, pues, este jueves 19 de enero del 2023. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo. Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a tener dos expertos que van a estar compartiendo con nosotros, pues, el tema, la preocupación que impera en el país luego de este reporte de el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid sobre, pues, la situación tan lamentable que enfrenta, pues, la economía cubana. Muy lamentable la situación. Según el reporte anual, los números hablan de la extrema gravedad de los derechos humanos en Cuba. En este reporte de anual del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, vamos a tener dos expertos que van a estar en breve con nosotros aquí para analizar todo el impacto y la importancia que tiene esta situación a partir de lo anunciado. También hay una importante noticia sobre que acaba de emitir el Real Instituto Elcano, uno de los principales tanques pensantes del mundo, que ha advertido este jueves al gobierno español que en Cuba puede producirse un estallido social de imprevisibles repercusiones políticas. Cuba, por su complicada situación económica y migratoria, así como las opciones de que se produzca un estallido social de imprevisibles repercusiones políticas, es un caso especial. Lo recoge este estudio. Para ello, la diplomacia española debería seguir con atención lo que allí en Cuba ocurre, tanto por sus repercusiones sobre el conjunto del continente, como por la manera en que podría afectar la relación bilateral entre La Habana y Madrid. Esa es la realidad, y de todo esto vamos a estar hablando con dos expertos a esta hora de la tarde, tomando como referencia el reporte anual del Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Los números no mienten y hablan de la extrema gravedad de la situación en cuanto a los derechos humanos en la isla. Tenemos dos expertos para tocar esta temática en el siguiente segmento. Presentamos de La Habana, Cuba, al máster en Ciencias Sociales y también, pues, miembro de la plataforma Cuba Humanista, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
¿Cómo no? Y tenemos directamente desde Ciudad de Panamá, pues, al asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, también coordinador de Cuba Humanista, el abogado Yaxi Cires. Yaxi, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y un saludo también a Ángel. Bueno, y aquí nos escuchan.
¿Cómo no? Empezamos contigo, Yaxi. tus valoraciones generales de este contundente reporte sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, reporte anual correspondiente al recién concluido 2022. Los números hablan de la extrema gravedad de la situación del país. Y por cierto, quiero calzar este reporte del cual ustedes son partícipes con una información que acaba de salir emitida por el Real Instituto Elcano, uno de los principales tanques pesantes del mundo, que ha advertido este jueves al gobierno español de que en Cuba, ante la situación económica y migratoria, puede producirse un estallido social de imprevisibles repercusiones políticas, y el Real Instituto Elcano le advierte a España que debe estar preparado por si esto ocurriese en la isla. Adelante, Yaxis.
Bueno, es evidente, y el informe nuestro coincide o va en la misma dirección del análisis que hace este prestigioso instituto español. Hoy, con cifras en mano, hemos alertado la grave situación política, represiva y de los derechos humanos en Cuba. Estamos hablando de que en 2022 hemos documentado 5.500 acciones represivas, y eso que son aquellas a las que tenemos alcance. Ahí te estamos incluyendo 1.354 detenciones arbitrarias, 1.447 retenciones de los activistas en sus casas, pero también queremos alertar sobre un patrón represivo, y así lo hemos hecho, que es el de meter preso a los opositores y activistas, o presionarlos y hostigarlos para que se vayan del país. Y hemos documentado casi 60 activistas que han tenido que marcharse al exilio por la presión. Esto tiene relación con lo que plantea el Instituto Elcano, porque cuando en un país se vacía de oposición y de sociedad civil, no se descubre una puerta de salida para la grave situación política. Y evidentemente pareciera que eso es lo que quiere el régimen cubano, no buscar una salida política para la situación y quedarse como único interlocutor ante la comunidad internacional.
Yaxis, en el tema migratorio, este desangramiento a nivel nacional, los cubanos continúan, a pesar de las nuevas restricciones migratorias de Estados Unidos, continúan desaforadamente vendiendo todo lo que tiene. Tenemos reportes que indican que se han desplomado los precios de las viviendas en La Habana. Los cubanos siguen tratando de venderlo todo. ¿Cuál es el costo, según los análisis del observatorio que tiene, esta estampida de cubanos hacia el exterior?
Es evidente que estamos en un país, como tú lo defines, en estampida, producto de una situación agobiante para los ciudadanos. Por un lado, la represión; por otro, la situación económica, la falta de oportunidades, la pobreza, y desde luego el costo en gran medida lo vamos a ver en diferentes sectores. Uno, porque la mayoría de la gente que se está yendo es gente joven, es la gente que tiene la capacidad para producir, para idear proyectos, para impulsar iniciativas económicas y sociales, y eso tiene unas consecuencias en términos de seguridad social y pago de jubilaciones, en términos de vida social. Por tanto, yo advierto que ese es el principal problema, y eso que también que la solución sigue siendo la inmigración y no los cambios políticos, económicos y sociales que deben ocurrir dentro del país.
Vámonos a La Habana, Cuba. Contacto con el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, sumado a la crítica situación de los derechos humanos, en el tema macroeconómico, en el tema de los derechos sociales, ¿cómo tú resumirías el impacto que ha tenido dentro de la nación este recién concluido año?
Bueno, un saludo primero que todo. Habría que partir de la idea de que el 72% de los cubanos viven en extrema pobreza y que cerca de 8 cubanos por cada 10 no encuentran medicamentos en la farmacia. Esto nos está dando un panorama de crisis estructural del sistema y nos está anunciando que la crisis no solo está presente, sino que se agudiza día tras día. El escenario cubano es bien complejo porque es un escenario donde hay muchas carencias. Si no hay actualmente un mercado donde los cubanos puedan acceder incluso con dinero, ¿sí?, valiéndose ya de monedas extranjeras. Es decir, en este momento no hay acceso a una serie de productos, y entre ellos hay que decir los alimentos. Hoy Cuba presenta realmente una grave crisis alimentaria. Las Naciones Unidas incluso se ha pronunciado sobre el tema. muchos de ellos han reconocido como inseguridad alimentaria, y en esta situación, en este contexto, está toda la dinámica social cubana envuelta en una crisis estructural del sistema.
Ángel, ¿cuál es la situación actual del cuentapropismo?
Bueno, hoy en día los cuentapropistas, hay una diferencia entre el cuentapropista y la micro, pequeña y mediana empresa privada. Los cuentapropistas prácticamente están relegados a un segundo plano, a un plano de subsistencia propiamente, porque nada más pueden emplear hasta 3 personas y se encuentran bajo toda la dinámica, toda la política de los gobiernos locales. Y los gobiernos locales inciden mucho en el incremento de los tipos impositivos, los aportes que se hacen, las inspecciones, en todo un entramado de corrupción administrativa. No así las micro, pequeñas y medianas empresas, que se encuentran ya, vamos a decir, dirigidas por parte del gobierno central, se encuentran fuera de la incidencia de los gobiernos locales, pero también carece de una serie de cuestiones, es decir, como estas micro, pequeñas y medianas empresas no pueden relacionarse directamente con la inversión extranjera y tienen que hacerlo a través de las empresas gubernamentales.
Jaxi Sirs, el gobierno cubano ha dicho que a partir del próximo mes de febrero se van a prolongar nuevamente apagones a lo largo y ancho del territorio nacional por avería en nuevas plantas de producción de energía. También, como tú decías, pues el gobierno ha intentado aplastar con el destierro, con el encarcelamiento a muchos de los cubanos que protestaron el 11J y el 11J y opositores. Sin embargo, Jaxi, las condiciones siguen propicias para que el descontento aumente. ¿Cuáles son las valoraciones de ustedes como en el observatorio, cómo van a fluir estos primeros meses del 2023?
Bueno, sí, lamentablemente el inmovilismo del régimen, la falta de cambio, va a seguir agravando la situación política, económica y social del país. Y la única respuesta, y eso es lo que estamos incluso ya diciendo en este informe, la única respuesta del régimen es la represión. Y ellos se han dotado durante el año pasado de nuevos instrumentos jurídicos, incluido el nuevo Código Penal, precisamente para reprimir aquellas formas de expresión de descontento social. Por tanto, seguirá la difícil situación económica, la compleja situación política y los altos niveles de represión, de diferentes maneras, porque ellos también van variando sus estrategias represivas. Pero mientras no haya cambios en el país, Cuba seguirá siendo un país y una sociedad en decadencia.
Cómo no. Las gracias a ambos expertos en nuestro espacio. Las gracias a Jaxi Sirs, abogado y asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Madrid. Y también, pues, a Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Bueno, y en este último segmento de Cuba al Día, vamos a estar ya en breve hablando con un economista sobre el juicio que comenzará en Londres por las deudas del Estado cubano a partir del 14 de enero. Y también hablaremos sobre la filtración de los datos confidenciales de las reservas internacionales cubanas disponibles en la nación. Para esto, contamos ya con la participación del destacado economista Elías Amor Bravo.
Saludos, Tomás. Encantado de estar aquí.
Bueno, vamos a hablar con este tema de la filtración de estas estos datos confidenciales de las reservas, y la última parte vamos a hablar sobre el juicio del próximo día 24. Elías, ¿cuán serio, si estas cifras son reales, esto es lo que está diciendo la agencia Reuters, el desplome de las reservas, si esto es así, esto es serio la situación que tiene financieramente el gobierno cubano? ¿Cómo va el gobierno cubano con estas bajas reservas enfrentar a los acreedores internacionales?
Bueno, la respuesta es muy fácil: negociando. Un país ve aumentar o disminuir sus reservas en función de sus resultados del comercio exterior. Cuando un país tiene una buena competitividad y tiene capacidad para generar recursos en el exterior, obtener inversiones extranjeras, recibir remesas del exterior, etcétera, pues sus reservas crecen. Cuando eso no ocurre, pues ocurre justamente también lo contrario. Entonces, los mercados de capitales estudian los países, los analizan y les dan una credibilidad y les dan una viabilidad económica antes de concederles los préstamos. aquellos países que tienen muy baja credibilidad y muy baja viabilidad tienen que recurrir a fondos de capital riesgo que cobran altos intereses y pagan precios muy bajos por la deuda. Los países que son solventes y que tienen fuerte crecimiento y desarrollo, como el caso, por ejemplo, que ponemos siempre aquí en tu programa de la República Dominicana, reciben inversiones de los mejores mercados porque tienen buenas valoraciones en las agencias como Moody's o Fitch y su deuda soberana la quieren todo el mundo, ¿no? El caso de Cuba en concreto, de las reservas, yo sí he leído el artículo publicado por José Luis Rodríguez y, bueno, da datos antiguos. Esto para empezar. Datos que se remontan al año 21 y estamos en el 23. Y en estos dos años ha habido cambios muy importantes en la economía cubana, como es, por ejemplo, la dificultad para superar el bajón provocado por la pandemia en el Producto Interior Bruto, el auge de la inflación, que eso supone menos competitividad, la llegada de menos turistas, en fin, una situación realmente compleja. Y todo eso influye en el ámbito de las reservas que tiene la economía. Pero no es necesario tener gran reserva o grandes reservas en la balanza de pagos de un país para poder acometer compromisos de deuda. Los compromisos de deuda se pueden incluso pagar con más deuda. Es decir, cuando un país está creciendo mucho y experimenta transformaciones económicas en la línea del desarrollo, se puede ir endeudando continuamente e ir pagando deudas con nuevas deudas que consigue. Y esa es una estrategia de desarrollo económico que le funcionó muy bien, por ejemplo, a los dragones asiáticos en la década de los 80 del siglo pasado. Así se desarrollaron Corea, Hong Kong, Singapur, que experimentaron transformaciones radicales en menos de una década. El caso de Cuba es mala gestión de la deuda externa. La deuda externa cubana no se ha destinado nunca a beneficiar al desarrollo económico de la nación. Se ha dedicado a otras cosas, no vamos a entrar ahora en qué, pero no significa desarrollo económico porque Cuba en el año 2023 está peor que en el año 80. Y esta es una observación absolutamente real, ¿no? Entonces, todo esto complica notablemente todo este proceso en el que nos encontramos y el problema más importante radica en lo de siempre. No hay estadísticas oficiales de las inversiones en Cuba, no hay estadísticas oficiales de la deuda externa cubana. Cuando tú lees los informes de la CEPAL, te das cuenta de que siempre hay un agujero cuando se producen los datos relativos a Cuba, mientras que el resto de países de América Latina ofrecen abundante información macroeconómica de todo. Cuba no, lo tiene todo oculto, secuestrado, como ha tenido secuestrado este caso de Londres, que ya empezó hace más de un año y sin embargo no han dicho nada hasta ahora, ¿no? Y esto es lo que hace que el caso cubano sea tan disímil del resto de países y tan complejo de analizar.
Bueno, hablando del juicio de Londres, que usted ha sido uno de los economistas expertos en la temática cubana precursores, quizás por eso es que ha respondido el gobierno cubano, pues usted lleva semanas aquí en el espacio adelantando que hay que echarle un ojo a lo que puede ocurrir el día 24, cuando en el Tribunal de Comercio de Tribunales Reales de Justicia de Londres se lleve la situación de los impagos del gobierno de Cuba y a ver si ya hay jurisdicción o no. Bueno, pues sospechosamente en las últimas horas, en una sección de preguntas y respuestas del diario Granma, expertos desde el lado de allá de la temática concluyeron que a pesar de lo que ocurra, la decisión que concluya este tribunal en Londres no afectará a la economía cubana en estos momentos. También dijeron que se trata solamente de una declinatoria de jurisdicción. Y que este juicio pues se concentrará únicamente en ese aspecto procesal, señala. Yo no soy un experto en la materia, pero usted lo es. Yo creo que es un poco más complicado lo que puede ocurrir en Londres, Elías. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, lo que está pasando en Cuba estos días es una auténtica mascarada, ¿no? Es una utilización oportunista de los medios de comunicación, de la prensa estatal, que se manipulan y se convierten en un espectáculo de jainete. En fin, es una burla de lo que realmente estamos viendo que va a ocurrir en Londres, ¿no? La burla comienza cuando ponen a uno en un organismo absolutamente técnico y que no tiene absolutamente ningún tipo de importancia, como es la superintendencia esa del Banco Central, para que informe sobre un acontecimiento que yo creo que tiene un valor político muy importante y que debería, por tanto, ser informado o bien por la gobernadora del Banco Central, la señora Wilson, o por el ministro Hill de Economía, o incluso por el propio Díaz-Canel, pero estos tres se esconden, no dan la cara, es que cada vez que hay problemas en la economía cubana se esconden, como pasó en la FIHAP, que tuvo que dar el dato de la revisión del Producto Interno Bruto del plan del 4 al 2, lo tuvo que dar el director de la Cámara de Comercio, un organismo de segundo o de tercer nivel en la jerarquía comunista. ¿Qué pasa que se esconden? ¿Por qué se esconden? El sainete sigue con el tema de los fondos buitre, que es una terminología ofensiva que no se debería de utilizar por parte de un comunicado oficial, porque hay un término que se llama fondos de capital riesgo, que es el término que se emplea para estas entidades que ayudan a los países insolventes o quebrados como Cuba a colocar sus bonos en los mercados y obtener algo de financiación. Gracias deberían de darle al fondo de que les pudiera prestar dinero en aquella época para poder atender las necesidades de financiación. Y luego, en tercer lugar, esto de que el juicio va a ser solo decidir si la deuda de CFR la tiene que pagar el Banco Nacional de Cuba o ser avalista a la República de Cuba, creo que es un tema que lo que hace es llevar esto al ámbito de lo ridículo. Lo que se va a dilucidar en Londres, que yo quiero que mis compatriotas me oigan claramente, es una política equivocada de deuda que se mantuvo desde los tiempos de Fidel Castro, cuando el dirigente comunista decía, en donde quiera que le escuchaban, que la deuda no se debía pagar, porque la deuda era de los imperialistas y de los oligopolistas que querían arruinar a los países. Y Fidel Castro se desgañitó en todas partes atacando la deuda internacional y diciendo que no había que pagarla. Y muchos países siguieron sus recomendaciones y acabaron mal, como está acabando ahora Cuba, que por no pagar las deudas es por lo que está en la situación en la que está, que nadie le presta el dinero y le tienen que demandar en los tribunales para conseguir que esa deuda al menos se negocie. Lo que va a salir del Tribunal de Londres, yo no sé cuál lo que va a salir, que evidentemente yo no soy un juez, pero desde luego lo que sí que le va a marcar a Cuba es una tendencia nueva en el compromiso de sus deudas y abrirá un espacio para que todos aquellos que tengan deudas con Cuba se pongan en lista para ir cobrando, o por lo menos exigiendo el cobro sin tener que condonar, sin tener que reducir el monto de la deuda, etcétera, etcétera. Prácticas que otros países han hecho, como el Club de París, y que yo creo que, bueno, pues entra en el ámbito también, por supuesto, de los derechos del dueño de la deuda a hacer lo que crea conveniente con ella. En todo caso, estamos ante un hecho histórico. Yo creo que el régimen quiere quitarle importancia a esto y convertirlo en, insisto, en una imagen de un buitre dando vueltas alrededor de una víctima que se resiste, pero en este caso creo que el buitre es el régimen comunista, y la imagen de ese buitre a mí yo la tengo muy clara, ¿no? Hay que verla al revés, ¿eh? El fondo es la víctima porque llevan más de 40 años esperando cobrar una deuda que no se ha pagado jamás, y el buitre pues es el que sigue aprovechándose de otros inocentes para ir dando vueltas y comiéndose la carroña, que es lo que comen realmente los buitres, ¿no? Entonces, espero que los cubanos entiendan bien que lo que les están diciendo en estos días es manipulación y están creando una imagen que no es la verdadera. Y desde Radio Martí yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo por transmitir lo que verdaderamente representa este proceso judicial, que es histórico y que va a marcar un antes y un después para el régimen comunista.
Cómo no. Las gracias en Valencia, España, al destacado economista Elías Amor Bravo. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este jueves 19 de enero del 2023 aquí en Radio Martí. Como siempre, reiterado el agradecimiento primero a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día y Dios mediante el reencuentro mañana viernes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y nos vemos mañana.
Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Topas.